Queremos hablar de Podemos Navarra también, de la situación de la formación Mora de la Comunidad Foral, complicada. Hoy hemos visto cómo Podemos Navarra daba la puntilla, casi, bueno, literalmente no, pero metafóricamente o simbólicamente sí, a Laura Pérez Ruano. Hace menos de un año era la secretaria general de Podemos Navarra, hoy ha sido expulsada del partido. La dirección además pide a los afines a Pérez que devuelvan la portavocía del Parlamento y que aclaren con quién están. Vamos a saludar a Ricardo Feliu, que es secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos Navarra. Ricardo Feliu, buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Por qué han llegado a esta situación?
Bueno, yo creo que es importante ver igual toda la película de los hechos, ¿no? En cómo hemos llegado a este punto. Digamos que yo creo que es importante también poner encima de la mesa una cuestión que clave, que es, bueno, Podemos desde que nació se estableció, digamos, un código ético, unas reglas de juego que están, digamos, por encima de todo, ¿no? Y ese código ético marca el comportamiento tanto de los representantes públicos como de cualquier persona que participe en Podemos. Dentro de este contexto y dentro de la centralidad que tiene el código ético y que además lo consideramos como un elemento propio, el ADN de Podemos, pues, digamos, hace unos meses, desde el Consejo de Coordinación, se detectaron una serie de irregularidades que, bueno, nos vemos obligados en el deber de denunciarlas, ¿no? Y denunciarlas dentro del órgano del partido que es responsable justamente de abordar ese tipo de situaciones, que es el Comité de Garantías, ¿no? Del mismo. Y, digamos, a partir de ese momento, de la resolución inicial de que toma garantías, bueno, de repente hay una parte del grupo parlamentario que se autoubican o manifiestan ubicarse fuera del margen del partido, de manera unilateral establecen un cambio de portavocía sin respetar, digamos, ni los cauces establecidos dentro del partido ni del mandato del que es el principal órgano de toma de decisiones, que es el Consejo Ciudadano de Navarra.
¿Pero cuáles son concretamente las irregularidades que comete Laura Pérez?
Bien, digamos que sobre el tema de las irregularidades, yo creo que es importante el respetar, digamos, la confidencialidad en relación al mismo. Es decir, digamos que dentro de la resolución que publica garantías, digamos, con el tema del expediente, la resolución, digamos, es confidencial y, por tanto, yo creo que debemos mantener también el respeto a la decisión tomada por el órgano correspondiente a la hora de abordar ese tipo de situaciones.
Es respetable, aunque también los votantes de Laura Pérez les gustaría probablemente saber, ¿no?, cuáles son las razones que les han llevado a esta decisión tan drástica y que deja a la formación en una situación muy, muy complicada.
Bueno, yo la verdad es que no plantearía los votantes de Laura Pérez, serían los votantes y las votantes de Podemos, ¿no? Que son las personas que de alguna u otra manera nos han dado el apoyo y el respaldo para estar en las instituciones, ¿no? Básicamente, sin entrar, digamos, en lo que es en sí el corazón del expediente y respetando además tanto la resolución y, digamos, la confidencialidad que deba tener esto, bueno, pues son, digamos, actuaciones vinculadas, digamos, a la responsabilidad añadida como parlamentaria de Navarra, sí. Que van desde inasistencias a reuniones, faltas de trabajo en relación al mismo, bueno, sin querer entrar al mismo, ya os digo, me parece fundamental en ese aspecto respetar la resolución de garantías.
¿Piden a los parlamentarios afines a Laura Pérez que abandonen también el partido?
Bueno, en relación al mismo, yo creo que es importante que lo que realmente estamos poniendo encima de la mesa, dentro de esta centralidad que damos al código ético, es que, digamos, este grupo de parlamentarios, bueno, que definan su posición para saber exactamente en qué lugar están, ¿no? Digamos, en su momento se posicionaron fuera de partido, pero tienen que definirse si son Podemos o no son Podemos, ¿no? Claro, para, digamos, para este planteamiento, Digamos, bueno, lo que deben afectar son las normas y reglas democráticas que nos hemos dado y, digamos, también el respeto a los órganos legítimos del partido, ¿no?
¿Puede afectar todo esto al gobierno del cambio, que necesita de los 7 parlamentarios de Podemos y que algunos van a perder esa afiliación, esa condición de este partido?
Bueno, hay una cuestión que se me parece importante en relación a lo que me estás preguntando, que es lo siguiente, ¿no? Es decir, el acuerdo programático, que es, digamos, el acuerdo que se firmó para llevar adelante el gobierno del cambio, en realidad es un acuerdo que no lo firmaron los parlamentarios, sino que lo firmó el partido como tal, y de hecho el partido lo refrendó, digamos, a través de los mecanismos que nos tratamos para ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, como Podemos, en realidad somos los que garantizamos el cambio y van a ser, digamos, estas personas las que tienen que demostrar con los hechos si realmente apuestan por el cambio o toman otro tipo de decisiones que pudieran afectar, digamos, al mismo.
Pero pueden dejar de sumar ahora, ¿no?
Bueno, pero eso ya tiene que ya, digamos, ya depende, digamos, de la decisión que estas personas tomen dentro, digamos, de esa defensa por el gobierno del cambio.
Pues Ricardo Feliú, gracias por atendernos. A no ser que Joseba Oña, aquí tengáis alguna pregunta para nuestro invitado, aprovechamos que está con nosotros en directo.
Ricardo, sí, buenas noches. Soy
Joseba Santa María.
No sé, yo te he escuchado a ti y escucho o leo lo que hemos publicado y lo que dicen las otras partes del conflicto este. A mí se me sigue escapando un poco. No sé, supongo que hay una cuestión de fondo, ¿no? Pero también lo que ha salido hasta ahora es una cuestión personal. A mí, todos estáis de acuerdo en que el proyecto del apoyo de Podemos al cambio es claro, todas las partes están claras, pero no sé, igual no les da, bueno, yo te lo pregunto, pero no sé si esto se puede gestionar. O sea, una parlamentaria expulsada, 3 parlamentarios más a los que la dirección les pide el acta, que no la van a dar, evidentemente. La parlamentaria expulsada no va a dejar de estar en el acta. Eso no sé, porque no es una tontería. O sea, hay una gestión aparte de los discursos de cada uno, que bueno, que cada uno se puede posicionar como quiera, pero eso tiene una gestión.
Digamos que dentro de ese tipo de conflictos y dentro de la tensión propia de este tipo de situaciones, pues evidentemente se lanza, ¿no? Hemos escuchado declaraciones como muy muy altisonantes y muy muchas veces fuera de tono. Por nuestra parte, digamos, el teléfono está abierto, es decir, está el teléfono abierto para estas 3 personas, bueno, para que puedan rectificar y un poco reconducir la situación hacia, digamos, un escenario de normalidad, ¿no? O sea que por nuestra parte, digamos, los teléfonos siguen abiertos y, digamos, a la espera de hablar y de ver cómo se puede reconducir esta situación.
Iñaki, ¿algún comentario?
Sí, hola. Buenas noches.
Buenas noches.
A mí me gustaría que planteases cómo situáis esta crisis dentro del relato de la nueva política. O sea, vinisteis con una apuesta que en ciertas no solo tuvo un gran apoyo, sino que además sirvió para un cambio casi histórico y que además todo el mundo, tanto en este conflicto concreto como en general, hace un balance positivo de lo que ha supuesto en términos políticos para el Herrialde, pero en cierta medida creo que esto dinamita algunos de los elementos que han sido centrales en vuestro discurso, porque esta nueva política se asemeja demasiado a lo que ya hemos conocido en los viejos partidos de siempre. Entonces, o habéis caído muy muy pronto en la vieja política, o esto tiene que ver con otras cuestiones, o sea, tiene que ver con que la nueva política no deja de ser política. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros desde dentro, porque desde fuera esa paradoja es muy muy evidente.
La cuestión que estás planteando, yo creo que es una cuestión muy importante y yo creo que es uno de los elementos de fondo que están todo el rato girando en este conflicto, ¿no? Digamos que dentro de los parámetros de la vieja política, normalmente siempre todo lo que son la resolución de conflictos o las situaciones de conflicto político, muchas veces todo lo que son los principios rectores, una serie de, lo que comentaba al principio, ¿no?, de los códigos éticos, muchas veces se articula a veces por otro tipo de intereses o otro tipo de cuestiones que poco o nada tienen que ver justamente con el espíritu de esos principios que los partidos políticos se dotan, ¿no? En nuestro caso, justamente se ubica en todo lo contrario, es decir, planteamos, digamos, unos principios rectores de funcionamiento y de reglas de juego, de las cuales nadie se escapa de los mismos, ¿no? Da igual que sea, en este caso, una parlamentaria, como puede ser cualquier otro tipo de militante, ¿no? Por tanto, me parece central la idea de, bueno, que si tenemos un código ético, si tenemos unos principios rectores, y además un código ético que aprobado, digamos, por gran parte del partido, de la organización, en los diferentes procesos que se han abierto justamente para su aprobación, bueno, su discusión y su aprobación, yo creo que ahí es el elemento para mí que me parece diferenciador en relación al tipo de prácticas, ¿no?
Pues Ricardo
Feria, sí, si me dejas una
más.
Sí. Para mí es una pregunta, sí, que es clave. El grupo parlamentario de Podemos, los 7 parlamentarios de Podemos, con lo que hay, una expulsada, 3 que no quieren entregar el acta, una persona a su bola y 2 apoyando a la dirección, ¿eso es capaz de seguir funcionando con una mínima cohesión o no? Desde vuestro, digo, desde incluso desde el punto de vista de la nueva política, de la reflexión política que aportó Podemos, o... ¿Eso, bueno, es capaz de funcionar de un conjunto o no? Porque depende de muchas cosas.
Claro, eso es un poco también lo que comentaba antes, de, bueno, que por nuestra parte, digamos, los teléfonos, las puertas siguen abiertas justamente para intentar reconducir esta situación de la mejor manera posible, y que, bueno, que ahora mismo, digamos, tienen que ser estas personas las que de alguna u otra manera, bueno, pues digamos, manifiesten y sean coherentes también con lo que iban articulando en relación, digamos, a la defensa del cambio en Navarra, ¿no? Que es, en último término, lo que también es una cuestión central y que es clave también en esto.
Uh-huh. Bueno, pues gracias por atendernos, Ricardo Feliu, secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos Navarra. Un placer.
Muchas gracias a vosotros, Jabón.
Hasta otra. Jabón.